Buenos días, hermanos. No fue el diablo el que no me dejaba oír el micrófono, era acá que me desconectaron. Pero decía, fue el diablo. No es cierto, acá habían desconectado el micrófono. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal las lluviecitas? Sí, ya empezó los frentes fríos. Los ríos van llenos, hermanos. Hay que estar orando para que el Señor nos siga guardando. Porque los ríos van llenos, pero pues confiamos en la gracia del Señor, ¿verdad? Y que todo ayuda para bien. Entonces ya, por fin se nos va a ir a calor un rato, vamos a descansar un rato, gracias al Señor. Así que vamos a estar cómodos unos mesecitos. ¿Ah? No reaccione, hermanos. Moy, ¿me ayudas, hijo? Ah, ya reaccionó. Inconvenientes técnicos aquí con la laptop. Vamos a empezar con oración. Padre Santo, Dios bendito, te agradecemos, Señor, tu gracia, tu misericordia, el que nos permitas llegar delante de ti, Señor, para recibir de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des de tu gracia, Señor. Sabemos que necesitamos de tu favor, de tu dirección, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder discernir y entender tu palabra. Por eso te rogamos que nos des, Señor, de ello para poder comprenderla y ponerla en práctica, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, continuamos con el tema de la lengua. Y hoy vamos a ver la lengua chismosa. ¿Sí? Así es la enseñanza del día de hoy, la lengua chismosa. Fíjense, hermanos, el chisme es algo que a todo mundo le gusta. Y a todo mundo, de alguna manera, le es agradable. Si no, vean cuántos programas de chismes tenemos en la televisión, en internet, revistas. O sea, hay una cantidad de cosas en cuanto al chisme que es agradable al oído. Son un producto muy consumido en todo el mundo. A todo el mundo le gusta saber, enterarse de comentarios de la vida de otras personas. Y muchas veces es información ni siquiera verificada, ¿no? Es simplemente información que llega. Entonces vamos a empezar a definir qué es chisme. ¿Qué es el chisme? Bueno, en nuestro diccionario de la lengua española, chisme es un comentario o una noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. ¿Sí? Eso es chisme en nuestro idioma. Ahora, dentro de las escrituras encontramos tres palabras para definir chisme, chismear o chismoso. Dentro de esas tres palabras está raquil, que significa detractor. Raquil, que significa detractor, también significa calumniador. Está la palabra nirgán, que significa también calumniador. Y está la palabra fluaros, que significa palabrería, persona palabrera, parlachina o chismosa. Así lo definen los diccionarios a alguien que es chismoso, el chisme, chismear. Entonces, en base a estas definiciones, podríamos decir que el chisme es un comentario o una noticia no verificada que se difunde. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta información te llega de diferentes personas o situaciones que no te consta o que tú no puedes saber si es cierto o no, porque no estuviste ahí? Entonces te llega la información y no podemos verificar esa información. El detalle es que se sigue esparciendo esa información. Entonces, la información que a ti te llegue, que tú no puedas verificar ni corroborar y que a ti no te conste, no le debemos de dar réplica. No debemos de seguirla divulgando, ¿verdad? No la podemos esparcir. En esto del chisme, esos comentarios o noticias pueden ser falsas, pueden ser medias verdades o pueden ser incluso verdades. El punto con el chisme es esparcir ese tipo de cosas que normalmente son negativas acerca de una persona. Muy, muy raras veces te llega algo positivo de una persona o de una situación. Casi siempre todo es negativo. Entonces, el punto para que sea chisme es que la noticia sea, pues, negativa, que es más fácil de esparcir. Entonces, puede ser algo que es falso, algo que es media verdad o incluso que es una verdad. Pero cual sea que sea la situación, no nos corresponde a nosotros esparcir esa noticia. ¿Sí? Cuando hablamos de una persona chismosa, entonces es aquella persona que es muy parlanchina, que habla mucho. Pero dentro de lo mucho que habla, habla palabras sin sustancia, sin utilidad. Quiere decir que es una palabrera. Porque una de las definiciones que nos dio es que es una persona palabrera. O sea, que habla mucho y hay abundancia de palabras, pero sin sustancia ni utilidad. Que se distingue por ser un calumniador. Esto es atribuir o imputar a una persona alguna acción, alguna palabra que se le está imputando de manera falsa, vuelvo a repetir. ¿Con qué? Con el fin de causarle daño o perjuicio. Hay gente que es así, hermanos, ahorita lo vamos a ver. También una persona chismosa es detractora, que está lista para criticar cuando no está de acuerdo con algo, que esparce rumores, puede incluir medias verdades o verdades completas, pero normalmente de forma negativa. Entonces vamos a analizar un poquito estas definiciones que nos da el diccionario para entender y no estar viendo al vecino, ¿sí? Sino examinarnos nosotros mismos para ver en qué puntos hemos caído. Porque yo les comentaba que dentro de la cantidad de pecados que podemos realizar, el que se practica de manera más fácil y sin tanta conciencia del daño son los pecados de la lengua. Entonces vamos a empezar con parlanchina. Una persona chismosa es parlanchina, que habla mucho. Y Proverbios 10:19, si me acompañan a Proverbios 10:19. ¿La tenemos? Ok. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No sé si alguien por ahí en sus equipos traiga esta traducción. La Nueva Traducción Viviente dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén tu boca cerrada. Nueva Traducción Viviente. Y esto es muy real. Entre más hablas, más oportunidad tienes de decir algo que no tendrías que decir. Entonces, una persona chismosa se caracteriza que habla y habla y habla y habla y habla y habla. ¿No les ha pasado que estás hablando con alguien y tú quieres, y la persona sigue, habla, 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 pero, y sigue, habla, 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 habla? O sea, tú dices 3-4 palabras y esa persona ya se fue, pero de carrera larga. Entonces, entre más se hable, hay más oportunidad para que digas una palabra que no conviene. Para que te expreses de una manera que no conviene. Estás hablando algo que no es necesario. En las muchas palabras, hermanos, hay pecado. Es muy probable que digas algo que no tenías que decir, que reveles algo que no tenías que revelar. Que seas imprudente. Debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar. Debemos de escuchar más de lo que hablamos. Y esto es algo complicado porque a todo mundo nos gusta hablar. A todo mundo nos gusta ser escuchados. Pero debemos de cuidar de no caer en este sentido en palabras que no van a edificar o en hablar tanto que podamos ser imprudentes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podremos contrarrestar una lengua así? Una lengua parlanchina o habladora. Todo resumido en el chisme, ¿eh? Estamos hablando del chisme. Pues miren, la respuesta nos la da el mismo texto, si se fijan ahí mismo en Proverbios. Mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces nos está hablando de poner freno. ¿Se acuerdan que la semana pasada, los que estuvieron en el primer turno, hablamos de Santiago 3:3? No, la semana pasada, es como 3 semanas, que hablábamos sobre poner freno en la boca de los caballos para que obedezcan. Eso lo vimos en Santiago 3:3. Y yo les hablaba ahí del freno que se pone en los caballos. No sé si recuerdan, se acomoda en el paladar, se jala la rienda, hace cierta presión y provoca cierto dolor en el hocico del caballo, de manera que el caballo obedece hacia donde el jinete lo dirige. Entonces, veíamos en ese momento que a los caballos, aún los caballos mansos, requieren freno. O sea, todo el tiempo requieren freno, aún que sean dóciles el animal. Si tú quieres que te obedezca, debe de tener un freno en el hocico. Es la manera en que va a poder rendir un servicio para montar, para jalar una carreta, para jalar un arado. Se necesita ese freno en el hocico del caballo. ¿Por qué? Porque es lo que le permite controlar al animal. Entonces, el poner freno en esta lengua es lo mismo. La función en el caballo es lo mismo para nosotros los creyentes. Es útil para nosotros poner freno, controlar nuestra lengua, someter nuestra lengua al Señor. Entonces necesitamos ese freno natural, y es muy prudente meter ese freno lo suficientemente pronto para evitar un perjuicio. No sé si se han dado cuenta o se han percatado de cuántos problemas nos hemos metido por hablar de más. Piensen un poquito. Ya hablaste, ya lo dijiste así, y luego meditas y dices, ¿por qué dije lo que dije? Me hubiera quedado callado. Nadie me preguntó y ahí voy, ¿no? Entonces, ¿en cuántos problemas o dificultades nos ha metido el hablar de más? El no meter freno lo suficientemente pronto para evitar un perjuicio mayor. Y esto lo tenemos que cuidar mucho con la gente más cercana, nuestros esposos, nuestros hijos, en el trabajo, los hermanos dentro de la iglesia. Tenemos que saber meter un freno de manera que sea a tiempo. Porque esto es lo prudente, por eso dice Proverbios, sé prudente y pues pon freno. Sé prudente y refrena tus labios. Alguien prudente es una persona que piensa en los riesgos que puede conllevar el hacer algo, el decir algo, en tener cierta actividad. Y una persona prudente pues está viendo los riesgos, ¿y qué hace esa persona? Pues modifica, cambia lo que tenga que cambiar, o modifica lo que tenga que modificar para no recibir o producir un perjuicio innecesario. Entonces, la persona prudente siempre va a pensar antes de hablar. Tenemos que cuidar de no hablar con las vísceras. Cuando hablo de las vísceras es de las emociones, por la emoción que tienes en el momento, ¿no? Estás enojado y que va. Como no piensas antes de hablar, usas tus emociones y empiezas a hablar de acuerdo a las emociones. No, pero yo digo y yo pienso, es que no es así. O sea, ¿estás hablando con qué? No con tu razón, no de manera calmada, no de manera inteligente. Estás hablando con tus emociones. Y eso no es prudente. Y es ahí donde tenemos que meter freno, porque aunque tú quieras hablar, tú sabes que no es prudente hablar en ese momento. ¿Se acuerdan de Abigail? La esposa de, que era Nabal, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Era un matrimonio bien disparejo, porque ella era una persona muy prudente, muy sensata, y dice la palabra que, pues ahora sí que Nabal llevaba en el nombre la penitencia, pues era necio. Pero ella era muy inteligente y si recordamos el hecho, ella habló con su esposo, no cuando el esposo estaba ebrio, habló con él cuando ya se le había pasado la borrachera, y de manera prudente intercedió por no solamente por su esposo, sino por toda la hacienda, la casa, los criados que estaban ahí sirviendo a Nabal. Y ella fue muy prudente, no habló con las emociones, no habló con el impulso, no habló con el enojo. Es lo último que tenemos que hacer, hermanos, porque en las muchas palabras hay pecado. Y es más prudente refrenar nuestra lengua. Si tú sabes que lo que vas a decir va a dañar, si lo que tú sabes que lo que va a decir va a ofender, es mejor parar. Entonces una persona prudente siempre piensa antes de hablar. Siempre medita lo que va a hablar. Al escuchar, sabe cuándo detener una conversación que no conviene. Sabe cuándo retirarse, porque está viendo que hay un posible riesgo al estar hablando o comentando o diciendo, enfocándonos ahorita al chisme, ¿sí? Que lo que se está hablando, lo que se está diciendo va a tener un efecto negativo. Entonces una persona prudente dice, ¿sabes qué? Me retiro o no me interesa este tema o cambia el tema o en el último de los casos se retira. Porque está haciendo ¿qué? Prudente. ¿Y qué está haciendo? Refrenando su lengua. Por eso escogí la nueva traducción viviente donde dice, sé prudente y mantén tu boca cerrada. Y para esto, hermanos, hay que orar. En verdad hay que orar para tener este tipo de carácter, porque estamos muy acostumbrados a hablar como vienen las cosas, sin pensar, sin meditar, sin ver lo que puede afectar lo que se está diciendo. Entonces, mantengamos nuestra boca como cerrada. Había un texto en Proverbios que me encanta todavía hasta el día de hoy, donde dice que el tonto cuando calla pasa por listo. Y esa yo me la aplico a mí, ¿eh? Yo prefiero quedarme callada, no hablar, que sentirme lista y estar hablando en una conversación y ser bien tonta. Entonces dice, sé sabio, ¿verdad? Aún el tonto cuando calla pasa por sabio. Si no tenemos nada bueno que decir, no lo decimos. ¿Para qué entramos en muchas palabras? ¿Amén? También nos habla ahí de palabrería. Pues una persona chismosa habla mucho, pero dentro de lo que habla mucho en esa abundancia de palabras, pues no hay sustancia, no hay algo útil para el que lo escucha. Al final son muchas palabras, al final son chismes. Siempre está hablando de alguien más, siempre está comentando de alguien más, siempre está enfocándose a los demás. Pero aunque son palabras sin utilidad, que no aprovechan para nada, quienes los escuchan, hermanos, quienes los escuchan, les atrae y disfrutan el escuchar. Miren, vamos a Proverbios 18:8. Proverbios 18:8. Nos vamos a estar dando una paseada por el libro de Proverbios. Habla mucho sobre estos temas. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Ok. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, el chismoso sabe cómo platicar. ¿No han escuchado esa expresión o no han dicho esa expresión? ¡Qué sabroso está la plática! ¿O qué bueno está el chisme? Porque son bocados, ¿qué dice ahí? Suaves. Es como la comida chatarra. No tiene sustancia, no te deja nada bueno, pero se disfruta. Piensa en tu comida preferita de chatarra. Unas papitas con mucha salsa Valentina y una coca con hielo. Estoy hablando de mi hermana. ¿Qué me aporta? Nada. Pero cuando yo me siento a comer mis papitas con mi refresco, lo disfruto, aunque no me aporte nada. Pasa lo mismo con el chisme y con quien escucha, porque para que haya un chismoso necesita que alguien escuche. ¿Sí? E incluso la traducción Lenguaje Actual, este proverbio de 18:8 dice, ¡qué sabrosos son los chismes! Pero ¿cuánto daño causan? Traducción Lenguaje Actual. Proverbios 18:8. Es como la Biblia del mexicano, así decimos. Bueno, allá para de donde la zona donde nosotros venimos, eso se dice, qué sabroso está el chisme. Como la comida que disfrutas. Entonces, Esta es una triste verdad. Los chismes se entran como algo que tú disfrutas y lo compara con un bocado suave. Puede ser una golosina, una comida chatarra, lo que tú quieras, lo que a ti te agrade, que no te aporte sustancia. Y se mete hasta lo más íntimo de las personas. Aquellas personas que están dispuestas a escucharlos. Ahora, esto no solamente pasa en el mundo, hermanos, sino también, por desgracia, dentro de las iglesias. Porque, ¿sabes qué? Cuando tú estás escuchando de cierta manera, que te están hablando de otra persona, aparte de que es agradable, también puedes llegar a sentirte un poco mejor contigo mismo. Porque estás viendo, te están contando las miserias del otro. El cómo es la otra, no están criticando, están dando el lado negativo de la otra persona, de sus debilidades, incluso de los pecados de otra persona, y tú como que estás escuchando y te sientes mejor, porque tú no te sientes así, porque tú no estás haciendo eso, y te lleva a sentirse incluso mejor. Y aunque tú no digas nada, estás participando del chisme. Es una palabrería que no te sustenta, que no te aporta, pero que estás disfrutando. Y déjame decirte que no solamente es chismoso quien esparce una noticia falsa. También es chismoso quien la escucha, quien está prestando oídos a esa palabrería. Puede haber muchos hermanos, que puedan contenerse de no decir nada mal de nadie, o sea, que se estén guardando de no hablar mal de nadie, pero que tienden a prestar oídos a aquellos que hablan mal de alguien. Entonces, y esto también es ser chismoso, hermanos. Tan chismoso el que dice, como tan chismoso el que recibe. Entonces, tenemos que cuidar. Proverbios 17:4 Fíjense lo que dice, ¿eh? ¿Están ahí conmigo? Proverbios 17:4 Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Les leo Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme y los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Wow, ¿verdad? Pueden leer las diferentes versiones que quieran, pero ahí está hablando a una persona que le gusta escuchar el chisme, como a aquella persona que es mentirosa y que es malhechora y que le gusta estar escuchando la vida de otras personas porque lo hace sentirse un poco mejor. Y esto, hermanos, en verdad no edifica la vida. A ver, ¿en qué nos edifica saber la vida de alguien más? ¿Nos ha aportado algo? No. Entonces tenemos que cuidar. ¿Cómo podremos contrarrestar esa palabrería y en general el chisme, verdad? ¿Cómo podemos evitar esto? Efesios 4:29 nos ayuda a entender esto. Primero, para que tú no seas una persona que esté ahí de palabrera, hablando cosas sin sustancia. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Voy a hablar lo que dé gracia a los oyentes, a las personas que me escuchan. Voy a hablar aquello que anime, aquello que instruya, aquello que le deje algo a la persona que me está escuchando, que le aporte a la persona que me está escuchando. Incluso cuando tenga que ser correctivo, porque muchas veces se tiene que corregir ciertos detalles. Pero cuando yo estoy usando la palabra, cuando yo estoy hablando lo correcto, pues voy a edificar la vida de la persona, más que estar hablando un montón de cosas que no va a edificar. Ustedes en la Escritura, sobre todo en Proverbios, en Salmos, aún en Job, encontramos cómo hay que abrir nuestra boca con sabiduría. Entonces hay que estar orando constantemente por esa sabiduría, que Dios nos la da sin reproche cuando se la pedimos, para poder usar nuestra lengua de manera correcta. El Salmo 37:30 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Entonces, para no ser personas palabreras, pues debemos de cambiar, ¿verdad?, esas palabras que las decimos tan fácilmente, para chismear de otra persona, que son muy atractivas. Voy a hablar lo contrario, voy a animar, voy a instruir, voy a enseñar, voy a compartir de lo que el Señor me está dando y voy a guardar mi lengua, voy a abrir mi lengua o mi boca con sabiduría. Ahora, para no prestar oído a la lengua palabrera, a las personas que son así, chismosillas, Job 12:2, a este sí, acompáñenme por favor, Job 12:11, perdón, les dije 12:2, no es cierto, es 12:11. ¿Lo tenemos? Okay. Dice: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Fíjense bien, nuestro oído, cuando nosotros estamos escuchando y estamos más cimentados en la palabra, podemos probar las palabras que se nos están diciendo. Puedes detectar cuando la conversación ya se quiere llevar a otro punto. ¿Sí o no, hermanos? Tú sabes cuando ya la conversación se está inclinando a otro punto. Entonces tú tienes que estar atento para que a la primer señal de que la conversación va a irse a otro punto, ese punto que no es sano, es mejor cambiar el tema. Es mejor terminar la conversación a que estés dando oído a lo que te van a decir. Y yo lo he hecho de manera directa. Cambiemos de tema. Porque yo ya sé que la conversación va a parar en otro lado. Entonces, mejor cambiemos de tema. ¿O qué me platicabas la otra vez? Entonces le doy la vuelta. Porque tú tienes que aprender a poner a prueba, a distinguir cuando te están hablando y tú sabes que el tema se va a ir a otro lado. Ahí es donde tú tienes, como lo vimos en el punto pasado, ser prudente, ¿verdad? Distinguir y saber parar. No des tus oídos, no prestes tus oídos a palabrerías. Entonces, hasta aquí hemos visto que una persona chismosa es una persona parlanchina, es una persona palabrera, pero también es una persona calumniadora. Calumniadora es atribuir o imputar falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle un daño o un perjuicio. La calumnia, hermanos, siempre va a resultar en algo desastroso, siempre. En 2 Timoteo 3:3 nos da la descripción de cómo van a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Es una lista bastante amplia, pero específicamente en 2 Timoteo 3:3 te habla de que serán calumniadores. Te dice que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pero una de las características que son de los hombres en los últimos tiempos es que serán calumniadores, que estarán atribuyendo, imputando de manera falsa a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle un daño. ¿Alguna vez ustedes han sufrido alguna calumnia? ¿Han sido calumniados? A esto se da mucho en las familias. No, ya supiste que mi suegra dijo, la nuera contándole a la otra nuera, ¿no? Estábamos el domingo en la casa, ahí en la cocina, y luego la mamá ya soltó esto. Entonces ya la otra concuña, ¿verdad? está enojadísima con la suegra, que porque la suegra dijo. Y nunca fue a preguntarle, y nunca fue a corroborarle, y no, y está súper enojada, y se enoja con el marido, y ya no quiere ir los domingos a visitar a la mamá, y cosas terribles. Ya a nosotros nos han dicho, oiga, pastores, que ustedes dijeron, y yo me quedo, ¿cuándo dijimos? En consejería no podemos hacerlo, pero yo me he visto en la necesidad, se los voy a decir, de grabar conversaciones con ciertas personas, no en consejería, ¿eh? Lo he hecho dos veces, porque ya me había topado, me había detectado, y esto lo tomé yo de la pastora Vicky, porque pues esto se da en todas las iglesias, hermanos, nada más aquí. Personas que son así, no es que la pastora dijo esto, hermanos, ya había ahí un asunto de divorcio, donde ya me estaban echando el muertito a mí. Los que me conocen saben que nunca recomendamos el divorcio, ¿verdad? Es ya la última instancia, y si la persona, y bajo los principios bíblicos. Pero le habla el esposo a mi esposo, oye, que la pastora le dijo esto a mi esposa, ya se quiere divorciar. Y yo me quedé, no le dije eso, pero yo cómo comprobaba que no le dije eso. Era la palabra de ella contra la mía. ¿Sí me explico? O sea, es terrible que te acusen a ti de andar aconsejando a alguien que se divorcie. Y yo le dije a mi esposo, no, yo hablé con ella esto, y si quieres frente a frente yo hablo con ella y yo le digo lo que yo le dije. Porque ya me andaban a mí acusando de que por culpa mía venía el divorcio. Ella no quiso venir y aclarar el asunto. ¿Pero cómo lo comprobaba? ¿Sí me explico? Yo delante del Señor, el Señor estaba ahí y sabe lo que estábamos tratando. Pero con ciertas personas sí lo he hecho, porque hemos detectado mentiras y otro tipo de cosas. Incluso yo les digo a las personas, voy a grabar la conversación para cualquier aclaración en un futuro, tanto tuya como mía. Y pues no les queda otra. Y grabo la conversación, lo he hecho dos veces. Porque ya he tenido malas experiencias donde dicen que dije cuando yo no dije, ¿y cómo lo compruebo? Entonces, cuando ya detectas tú ciertas personas que tienen cierta tendencia al chisme, al hablar, a la mentirita, lo mejor que puedes hacer es tanto resguardarlos a ellos como resguardarte tú. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a calumniar, a mentir o a exagerar lo que se les dijo, ¿para quién va a ser el daño? Para ellos. Entonces yo simplemente les dije, voy a grabar. Y ya pensaban lo que me iban a decir. Ya no se soltaban, o sea, ya es que, bueno, ¿qué quieres hablar? Y se quedaban. O sea, ya estaban meditando cómo me lo iban a decir, porque iba a quedar, ¿qué? Grabado. La calumnia es muy dañina. O sea, ya, imagínense yo ser causa, no podría estar delante del Señor yo ser causa del divorcio de alguien. Es terrible. Entonces, es una característica de los hombres de los últimos tiempos, se le está atribuyendo a alguien hechos, actos, cosas que no son ciertas. Por eso les digo, ¿algunos de ustedes ha sufrido alguna vez alguna calumnia? ¿Que te han atribuido actos, hechos que tú no dijiste ni tú hiciste? Es terrible, ¿a poco no? Te sientes impotente porque no puedes hacer lo contrario, no puedes demostrar lo contrario. Pero ese es el carácter de los últimos días. Y les digo, esto siempre termina en mucha desgracia. ¿Ustedes recuerdan a Nabot? Les hablo como personas que leen la Biblia, hermanos, ¿sí? Nabot, la viña de Nabot, ¿se acuerdan? Con Acab. Que Acab quería la viña. Un hombre berrinchudo. Ay, está enojado y llorando porque quería la viña. Y ahí va la esposa, ¿no? Y dice, yo te la voy a dar. ¿Se acuerdan qué hizo? ¿Cómo contrató? Mandó cartas para que los líderes del pueblo contrataran malhechores y empezaran a atribuirle a Nabot que había blasfemado en contra de Dios y del rey, para que lo mataran, porque Nabot no había querido venderle su viña. Lo calumniaron y lo mataron. Esa calumnia terminó ¿en qué? En muerte. Al final la viña fue para Acab, pero Dios sentenció sobre esa mala entraña que tuvieron Jezabel y Acab y todos los que participaron para acabar con la vida de Nabot, para poderse quedar con la viña. Pero lo que usaron fue una calumnia. ¿Qué tendrá? Como un año, año y medio, no sé, los tiempos se me van, hermanos, no sé ni en qué año vivo. Pero a lo mejor en las noticias ustedes recuerdan el caso del maestro Samuel Paty en Francia. No sé si leyeron por ahí noticias sobre el profesor Samuel Paty. Él fue degollado por un islamista radical, ruso, un joven de 18 años lo mató. Este maestro estaba dando clases sobre la libertad de expresión y él estaba usando de ejemplo, un periódico francés que empezó a, el periódico es Charlie Hebdo, estaban publicando o empezaron a publicar por allá en el 2015 caricaturas de Mahoma. Entonces esto provocó mucha escándalo en Francia, incluso el periódico recibió atentados, amenazas de muerte por publicar caricaturas referente a lo que para los musulmanes es sagrado. Entonces este maestro estaba enseñando libertad de expresión y en su clase, que ya la había dado muchas veces, iba a mostrar caricaturas de este periódico. Entonces recomendó a la gente, porque pues en Francia ya hay más acceso a, o hay más musulmanes pues dentro del país, recomendó que los que no quisieran verlo pues, y sintiera que iba a ser ofensivo, pues que no los vieran, no pasaba nada. El chiste es que una jovencita de ahí no fue a la clase, la suspendieron, la corrieron 2 días, no por muy bien portada, y ella, para justificar el que la habían corrido de la escuela, dijo que el maestro había hecho ciertas cosas y había presentado ciertas cosas en cuanto a su fe. El papá se enojó bastante y empezó a publicar videos en internet. ¿Ya ven? Hermanos, listos. A esos que les gusta comentar, cuidado. Subió 3 videos acusando al maestro, hablando mal del maestro, sin ni siquiera antes haber ido a corroborar la información que le estaba dando su hija. El punto llegó a tal grado que el maestro fue asesinado, fue degollado en la puerta de la escuela. Por cómo se fue extendiendo la noticia. Era una clase, ni siquiera estaba adoctrinando a nadie. Y esta jovencita terminó aceptando que ni siquiera había estado en la clase. Ni siquiera ella había corroborado lo que se estaba diciendo o haciendo, o ella no estuvo presente, ya simplemente por librarse de la furia del padre, soltó donde no estuvo. Y es triste. Palabras del padre. El padre declaró, se lo voy a leer textual, fui estúpido. Le debo la verdad a esta familia, al señor Paty, a toda Francia. Dice, me importaba un comino las caricaturas que presentaba Samuel Paty en su clase. Simplemente estaba enfadado por los días de expulsión que sufrió mi hija. No creí que terroristas, extremistas, estuvieran viendo lo que estaba diciendo. Fíjense a qué punto llegó la calumnia. Y esto pues a la sociedad francesa le indignó, todo el mundo indignado, esto fue noticia mundial, por eso les digo, no sé si ya habían escuchado, si no, ahí métanse a internet, Samuel Paty, y información de un montón de periódicos. La realidad es que tanto Nabot en la Biblia como el maestro Samuel Paty sufrieron calumnias que terminaron en la muerte. Y hay mucha gente que quizá no ha muerto físicamente, pero su reputación está muerta. Su integridad está muerta. Porque a alguien se le ocurrió hablar y atribuirle cosas que no eran, medias verdades, que destruyen la vida de la otra persona. Pero hermanos, lo que sembramos cosechamos. Si tú actúas de esa manera, o sea, cuando la jovencita confesó lo que había hecho en el caso del maestro Samuel Paty, evidentemente ni ella ni su papá querían que le mataran al maestro, eso paró en eso. Pero son responsables de la muerte de alguien. O sea, la jovencita tuvo que aceptar que no estuvo, que dijo cosas que no le constaban, que simplemente lo dijo porque se quería escabullir del castigo del papá, y que el papá no le importaba mucho las caricaturas y no su hija, y que quería ser un buen papá. Entonces, no hay ninguna justificación, todos terminaron mal. A la jovencita se le denunció por calumnia. Ellos te están llevando un proceso legal. A todos los que participaron, porque a dos jóvenes más, el islamista no conocía bien al maestro, entonces le pagó a dos jovencitos para que le dijeran quién era el maestro. Entonces es triste. ¿Cómo puede terminar algo en una tragedia de esa manera? Entonces, no hables mal de nadie, ¿no? Si te consta y aunque te conste. ¿Cómo podremos contrarrestar la calumnia, hermanos, de no tener una boca calumniadora? Si volvemos a Efesios 4:29, vamos a tomar otra vez Efesios 4:29, pero vamos a tomar la primera frase: ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca. Y una calumnia es una ¿qué? Una palabra corrompida con la finalidad de dañar a otra persona. Hay personas que cuando no le pueden hacer daño a otras de manera física, pues ¿qué usan? La lengua. Es más fácil, más rápido y tiene largo alcance, ¿no? No necesita estar la persona ahí para que le llegue o para que le afecte. Es una característica de los pecados de la lengua. Esa viaja. No necesita a la persona cerca para dañarle. ¿Tenemos Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, la palabra que se traduce como corrompido viene la palabra griega sopros. Sopros. Y se refiere a algo descompuesto, algo que está putrefacto. Y al estar en esta condición, pudre lo que le rodea. Es como la fruta putrefacta, es como la carne putrefacta. Si tú dejas una fruta, y es real, no sé si lo han visto, dejas una fruta, una manzana, por ejemplo, que esas se pudren muy fácil, con un golpe ya se empiezan a podrir. Si tú la dejas en una bolsa con más manzanas, te va a podrir más manzanas. Yo sé que esto suena bien cliché, pero es muy real. Una manzana podrida te pudre a las demás. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ninguna palabra putrefacta salga por tu boca, porque esa va a corromper a los demás, va a afectar a los demás. Entonces, cuando alguien está calumniando, está llevando esa podredumbre al que está escuchando. ¿Quién quiere eso en su vida, hermanos? ¿Quién quiere algo podrido en su vida? Ahora, la semana pasada estábamos viendo el corazón. Nosotros sabemos que una persona así, alguien calumniador, tiene un problema en su corazón, tiene un corazón enfermo. Por lo tanto, su lenguaje es enfermo, su lenguaje es sucio. Y esto no debería de pasar, como dice Santiago, esto no debería de ser así, hermanos. Dentro de los cristianos, porque no es compatible con el carácter de la vida que llevamos, no es compatible con el carácter de Cristo, no es compatible con la verdad bíblica. Entonces, a toda costa tú tienes que evitar que ninguna palabra putrefacta salga de tu boca, porque quiere decir que hay un problema en tu corazón. Tienes que tener mucho cuidado de no prestar oídos, porque entonces tú vas a ser contaminado. Dice Efesios, hablemos lo que edifica. Hablemos lo que va a ayudar al otro. Animémonos a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a hacer lo afable, aun cuando tengamos que decirle, hermano, es que eso no, mira, la palabra dice esto, por favor, ten cuidado. Cuida tu corazón. Cuida tu mente. Es la única manera para poder contrarrestar. La calumnia es algo trágico y esto lo hace una persona chismosa, es una característica de una persona chismosa. Siguiente punto, un chismoso también es un detractor. ¿Qué es un detractor? Un detractor es una persona que critica a otra y manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ella, con esa persona. Entonces un detractor está criticando a una persona, una acción, alguna cosa, y lo hace de manera peyorativa, ¿sí? Porque no está de acuerdo con ella. Y esto quiere decir que una persona chismosa tiene baja tolerancia a la crítica. Tiene una baja tolerancia a las personas que están en desacuerdo con ella. ¿Y cómo lo manifiesta? Pues lo manifiesta a través de la crítica. Lo manifiesta a través de la falta de respeto. Cuando hablamos de algo peyorativo es algo que se hace con poco respeto. Todos debemos estar abiertos a la crítica, o sea, si el Señor a mi esposo le muestra algo de mí, yo debo estar abierta a que él me diga, oye, esposa mía, esto y esto y esto y esto. Yo digo, ok, si lo analizo, lo veo, es real, pues lo trabajo. Pero cuando hablamos de crítica, estamos hablando o juicio, estamos hablando de algo peyorativo, algo que se hace de forma negativa y sin respeto. Ahora, yo les podría decir que es imposible evitar que en todo estemos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Yo te voy a decir, no estoy de acuerdo. O sea, no siempre vamos a coincidir. Ahorita yo estoy hablando. Y yo no sé si muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo. Que digan, no, yo no estoy de acuerdo con eso, con la pastora. Es más, a lo mejor hay muchos de los que me oyen que no están de acuerdo que yo esté aquí predicando. ¿Sí? Y puedan estar en desacuerdo, incluso puedan llegar a emitir un juicio hacia mi persona por esos desacuerdos, formarse un juicio sobre mí. Pero otra cosa, hermanos, es que por ese desacuerdo empiecen a criticar y a manifestar un juicio peyorativo hacia mi persona. Que empiecen a hablar mal de mi persona y que lo empiecen a divulgar con otros hermanos por ese desacuerdo. Y siempre vas a encontrar a alguien que esté de acuerdo contigo. Vas a encontrar eco en lo que tú crees, en lo que tú piensas. Entonces, cuando encuentras a alguien que está de acuerdo contigo en el desacuerdo que tienes, sí me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? Parece trabalenguas, pero yo creo que sí me están entendiendo. Encuentras eco para empezar a hablar mal, poniéndome de ejemplo, en contra mía. Y se empiezan a encargar de difundir ese juicio o crítica peyorativa, ese desacuerdo que tienen en algún punto de mi persona hacia los demás. Yo he escuchado que a mi esposo le dicen, estoy de acuerdo en todo con usted, menos en esto. Entonces, menos en esto, se empieza a convertir en un juicio, en una crítica para atacar. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Que no se convierta en un punto de ataque hacia ninguna persona. Yo puedo, no puedo estar de acuerdo en todo con ustedes, yo sé, ni ustedes pueden estar en todo de acuerdo conmigo, pero eso no debe de ser un punto de ataque o de juicio ni de mí para sus personas, ni de ustedes hacia mi persona. De repente cuando a mi esposo le dicen esto, no estoy de acuerdo con usted, mi esposo le dice, bueno, seguramente uno de los dos está equivocado, algunos de ustedes ya lo han oído, a lo mejor soy yo. No lo sé, ya cuando estemos con el Señor nos enteraremos. ¿Para evitar qué? Que el conflicto crezca. El parar ahí. Entonces, debemos de asegurarnos de no caer en este punto de ser detractores. No porque estemos en desacuerdo en algún punto, en algún detalle, vamos a crear un juicio contra la persona y nos vamos a poner a hablar en contra de esa persona por el juicio que hemos formado de ella. O sea, ustedes, hermanos, algunos han experimentado eso, que piensan que tú estás actuando de mala manera y le atribuyen, por ejemplo, que tú vas escalando en la iglesia porque tienes ciertas cosas que no son reales, o en la familia, o en el trabajo. Pero hay personas que llegan, no sé si han visto que hay personas que llegan que son nuevas y empiezan a subir en el trabajo. Y hay gente que tiene 15, 20 años y no sube. Y luego llega el otro que en 2 años ya es gerente y ¿por qué? Le cae bien al jefe. No, quizá trabaja el doble, el triple, quizás es más diligente. Entonces no nos podemos formar un juicio peyorativo de nadie, estamos hermanos. No podemos ser detractores. No siempre vamos a estar de acuerdo, ¿estamos? Mientras que no violente la palabra, mientras que no agreda los principios bíblicos. Anteriormente decía mi esposo, yo tenía el hábito de comer con la boca abierta. Entonces me decía, la boca, yo. Pero era tan el hábito que tenía que otra vez. ¿No? Y en la boca. Hasta que un día me dijo, bueno, pues no es pecado, come con la boca abierta. Sí. Ya como con la boca cerrada, hermanos, pero sí me costó mucho poder comer con la boca cerrada, pues 16 años de mi vida comiendo con la boca abierta. O sea, dice que se ve mal, y llegaba a un punto donde me veía y me decía, y yo creo que el Señor lo hizo reflexionar y lo llevó al punto, pues no es pecado, y sí me dijo, dice, ¿sabes qué? No me voy a enojar por aquello que no sea pecado. Si quieres comer así, come así, me dice. Si te quieres poner, ponte eso. Si te quieres cortar el pelo, córtatelo así, me dice. No me voy a enojar por algo que no sea pecado. No me voy a enojar por algo que no esté de acuerdo contigo. No voy a formarme un juicio, no voy a criticarte, no voy a llevar esto a más personas. Porque eso es lo que hace un detractor. ¿Cómo puedo contrarrestar las detractaciones? En 1 Pedro 2:1, me espero que vayan. Desechando, ¿sí es ese, hermanos? Porque lo hago. Sí, ¿verdad? Ok, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones. ¿Qué debemos de hacer? Desecharlas. Desecharlas es poner lejos. Es separar, es alejar. Otro significado es despojarse de uno. Poner. Y aquí tiene que ver mucho con la santidad, hermanos. Desechar estas detractaciones tiene que ver mucho con la santidad, esa santidad personal. Hemos hablado mucho de la santidad personal. Y cuando hablamos de santificación estamos hablando de despojarnos a nosotros mismos, despojándonos nosotros del mal y revistiéndonos del bien. Entonces, cuando hablamos de desechar estamos indicando una decisión. No voy a hacer esto. Estamos hablando de resistir. ¿No les ha pasado que cuando ya tomaron una determinación, más les pasa? No me voy a enojar, ya no me voy a enojar. Y te levantas y lo primero que pasa, te golpeas el dedo chiquito del pie.
Y es como que, oh, señor.
Sales en tu auto y se te atraviesa el vecino la moto. ¿Qué crees que está haciendo el señor? Llevándote a que no te enojes. No, que no quieres que no te pase nada para no enojarte. No es que te pase y no te enojes, ¿no? Entonces, el Señor empieza a trabajar contigo porque tú ya decidiste no hacer algo. Entonces, te va a pasar todo para que lo hagas. Y tú tienes que salir victorioso de ahí. Amén. Tienes que salir victorioso de ahí. Si no, te va a seguir pasando hasta que la pruebes. Entonces, cuando ya tú tomas una decisión, pues tienes que resistir. Tienes que estar, miren, hermanos, el pecado, cuando hablamos del pecado, en este caso las detractaciones, pues es pecado, ¿no? Estamos hablando de una lengua mentirosa y es pecado. Dice la palabra, Levítico condena, mi padre dice, no habrá chismoso entre ustedes, o sea, es algo que el Señor manda. Pero cuando hablamos del pecado, el pecado está constantemente asediándonos. Si ustedes recuerdan, Hebreos 12:1 nos habla de eso. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo a nuestro alrededor grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ¿qué hace el pecado? Nos está asediando. ¿Qué es asediar? Es sitiar una ciudad para que nadie entre y nadie salga. Si ustedes ven, recuerdan partes de la Biblia, eso pasaba mucho. Había ciudades que duraban hasta 2, 3, 4, 5 años siendo asediadas. Y que la gente que estaba, por ejemplo, dentro de la ciudad como Jerusalén, pues estaban muriendo ¿de qué? De hambre. No había manera de que entrara comida a la ciudad. No había manera de que salieran. Eso se dio varias veces dentro de la historia de Israel. Y eso es lo que hace el pecado. ¿Qué hace? Asediarnos. Para matarnos, para debilitarnos. Entonces el pecado siempre va a estar ahí. El detalle es que con la ayuda del Señor podemos vencer sobre de ellos. Dios libró muchas veces al pueblo de esos asedios. Entonces, esto aplica para cualquier pecado, en cualquier presentación de cualquier pecado. En este caso estamos hablando de la lengua. Entonces, siempre vas a estar siendo asediado para que hagas algo con tu lengua, digas algo con tu lengua que no es sano. Y es ahí donde tú tienes que desecharlo. Y es ahí donde tú tienes que ponerlo lejos. Y es donde tú tienes que, ahora sí que despojarte, cambiarte, revestirte del nuevo hombre. Entonces, en vez de calumniar, voy a hablar bien. ¿Qué dice? Bendice, no maldigas. Habla bien. Habla lo correcto, lo sano, lo bueno. Lo que sea para la necesaria edificación. Y esto es no que no hables, o sea, tú puedes estar, por ejemplo, hablando del partido, ¿no? Ayer no sé cómo quedó el partido de Chivas América, hermanos. 0-0. 0-0. ¿Quién me da la información? Porque me fui a dormir, yo no tenía sueño. 0-0, entonces. Tío, pues ni americanistas somos, a mí ni me interesa. Podemos platicar del partido y no pasa nada, podemos platicar de la comida y no pasa nada, podemos platicar de un montón de cosas sin llegar al chisme. ¿Sí me explico? Hay una cantidad de temas, si no quieres ponerte hiperespiritual, hay muchos temas bíblicos que podemos hablar. El punto es no caer en esto, no es que andes con la boca así como con bozal y no hablo. No, pues es muy, ¿a poco no es rico platicar con alguien? Pues estás platicando, estás conversando, eso hace la unión también, empiezas a conocer a las personas a través de del diálogo. Simplemente cuida de no caer en estos puntos que hemos estado tratando. Que si tú ya detectas que eso ya se está yendo para otro lado, tú lo puedas parar, lo puedas desechar y puedas guardar tu corazón y guardar el corazón de la otra persona. Siguiente punto, un chismoso esparce rumores. Y Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor. Éxodo 23:1, no esparcirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, dice. No admitirás falso rumor. Un rumor es una información no corroborada que la gente dice o cuenta. Es algo que ha oído. Viene la palabra shema. ¿No les ha pasado que les hablan de gente que tú ni conoces? Pero ya por lo que te dijeron, ya la conoces. O sea, ya te formas una imagen de ella. Entonces, nosotros debemos de evitar esparcir. Primero escuchar, pero si ya te llegó el rumor, ya te llegó el comentario de cierta persona con cierta información que tú no puedes verificar, que tú no sabes, no la reproduzcas, no la compartas. No la debes de decir ni aunque sea con información corroborada. No puedes hablar mal de nadie. Ahora fíjense, los rumores normalmente son insinuaciones sutiles. O sea, cuando alguien viene y te tengo un chisme, tú luego detectas y lo paras, dices, oye, párale. Pero hay chismosos que son sutiles y algo con el rumor es algo sutil. No es tan descarado. Puede incluso sonar inocente. Puede comenzar como, oye, con frases como, no estoy seguro si es cierto o no, pero fíjate que... Y ya soltó. A mí no me creas, pero escuché. ¿Quién sabe si era cierto? Pero me dijeron. ¿Sí ven que es sutil? Ahí te lo dejo a tu consideración. Fórmate tu propio criterio. Pero te están dando un rumor. Entonces, tú tienes que ser muy sabio antes de compartir una noticia que pueda ser interesante. Deberíamos de preguntar qué tanta de esa información es real, qué tanta de esa información va a dañar a otra persona. Es más, trata como quiera ser tratado. Yo a veces así me mido, no, esto, yo no quiero que me traten así, yo no voy a tratar así. Ahora, se pueden estar, les he comentado, medias verdades o se pueden incluso hablar verdades. Esta verdad puede ser normalmente en forma negativa. Puede ser desde un pecado hasta una mala actitud, una plática que se tuvo con esa persona. Pero cuando se empieza a difundir sobre un rumor, estás afectando a la persona, aun cuando sea verdad. Oye, ¿ya supiste que fulano de tal hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto? ¿Y lo tienen en la iglesia? Y la palabra dice que con ellos ni comas. Así bien espirituales se ponen. O sea, ellos no saben el trato que tiene Dios para con ciertas personas y están criticando y juzgando a las personas sin saber el trato que Dios tiene para con ellas. Y aparte, ¿nosotros por qué les vamos a informar el trato que está teniendo Dios con las personas? O sea, yo no voy a ir con esos hermanos que están diciendo, pero ¿por qué los tienen ahí? A decirle, ¿por qué? Porque es un trato entre Dios y cada uno en lo personal. Estamos, hermanos. Ustedes no saben el trato que Dios tiene con todos nosotros. Yo no sé qué trato con algunos de ustedes está teniendo Dios. Y no por eso voy a esparcir un rumor sobre alguien. Además, hermanos, aunque sean verdades, o sea, todos sabemos el juego del teléfono descompuesto, ¿a poco no? Fulano le dice a mangano, sutano, ta, y ya el punto que era verdad se convirtió en ¿qué? En un rumor alejado completamente de la realidad. No esparzan rumores, eso pasa, es como el teléfono descompuesto, aunque parte de algo que aún no he hecho real, termina ya en, dice mi esposo, de México a Veracruz, o sea, lejos, separado del punto donde partió. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues Éxodo está siendo claro, no lo admitas, es decir, no lo permitas, no seas participante de un falso rumor, aunque sean medias verdades o verdades distorsionadas, porque va pasando de mano en mano, debes de rechazarlas. Así que la próxima vez que alguien se te acerque a hablar, de lo cual tú no eres testigo o no te consta, aparte de no dar oídos a esa persona, ahí te va un tip, si lo quieres aplicar. Yo lo apliqué y me funcionó. Háblame de ti. Háblame de ti. No me hables de otra persona que no está presente. El primer libro que a mí me llamó la atención del Nuevo Testamento fue Santiago. ¿Y por qué creen que me llamó Santiago tanto la atención? Porque Santiago trataba el asunto de la lengua. Y ese era mi pecado favorito. ese era mi pecado favorito, el Señor lo sabe. O sea, afuera de la casa de mi mamá había un árbol, un ficus, grandísimo, donde en las tardes, hermanos, se juntaba mi mamá. Ay, mi mamá, si escucha esto, se va a enojar conmigo. Se sentaba mi mamá, se sentaba, ahí les va, no las van a conocer, la güera, doña Licho, doña Mago, abajo del árbol. ¿A qué creen, hermanos? ¿A orar? No. ¿A comer carne humana? ¿A despedazar a la gente? Oye, así, oye, ya supiste. Es más, la güera tenía una frase que a mí se me quedó. Decía, el dinero y el chisme se hicieron para contarse. Yo, pues, me gustaba escuchar. Ya el problema fue cuando me tocó a mí, ¿verdad? Que me tocó a mí el chisme, que a mí embarrarme en el chisme. Pero para mí era normal, natural, estar hablando de fulano, mangano, sutano. Y era así, oye, ya supiste. No, a ver, cuéntame, no, pusiste esto. Ah, no, a mí me dijeron, no, tuto. Y eran horas. Abajo del árbol, comiendo pan con coca, criticando a la gente. Entonces, cuando yo llego a Santiago y veo el asunto de la lengua, digo, ah, caray, eso es peligroso, muy peligroso. Esparcir rumores sobre otras personas, causar conflicto en la vida de otras personas. Entonces, cuando yo empecé en el Señor, pues tenía este problema. Y luego venían ciertas personas a platicarme de sus detalles, o a empezarme a hablar mal de otras personas, y para mí era muy desesperante porque yo ya no quería eso, ya no quería estar criticando, y como que mi oído tenía comezón de oír, no sé si del chisme, ¿verdad? Entonces sí era una lucha en mí, y me acuerdo que mi esposo me dice, que te hablen de ellos, que no te hablen de otras personas, que te hablen de ellos. Dice, me dijo, diles, háblame de ti. Y se me quedó. Entonces cuando ya empezaba, no, es que esto, le digo, mira, háblame de ti. Ya que esté la otra persona ahí presente, entonces ya me dices delante de la persona. Porque yo no sé la situación de la persona. No puedo formarme un juicio sobre otra persona. Entonces sí era una estira y afloja de varios tiempo, y eso me libró mucho de que la gente siguiera hablándome mal de otra persona. Incluso ya evitaron decirme porque no les daba oídos, pues. Pero sí, háblame de ti. Háblame de ti. Y me libró. Porque hermanos, el Salmo 15, versos 1 y 3, fíjense bien lo que dice el Salmo, acompáñenme. Lo tenemos, 15 versos 1 y 3. ¿Lo tenemos? Quiero que lo leamos, Versión Reina Valera, verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Wow, ¿verdad? La traducción Lenguaje Actual, el verso 3 dice, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Es quien va a habitar, ¿en dónde? En el tabernáculo, en comunión con Dios, en la presencia de Dios. Entonces, hay que evitar los rumores, ¿estamos? Hasta aquí hemos visto que una persona chismosa es parlanchina, es palabrera, es calumniadora, es detractora, esparce rumores, pero además de esto no se puede quedar callado, no se puede quedar callado. Información que le llega, información que le da. En Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Yo creo que una de las personas más peligrosas, más de preocupar, que anda en chismes, es la que divulga, aparte de andar en chismes, divulga secretos. Una persona chismosa no se guarda nada. No hay cómo definirlas. Es como una peste en un lugar. Porque esta clase de personas está promoviendo discordias, está ocasionando odios entre vecinos, entre parientes, entre familiares, y causan mucho mal. Tú vas y le confías a alguien algo que te costó mucho trabajo contarlo y tienes la confianza para ir a contarle eso a alguien. Y después ese alguien lo anda platicando. ¿Qué tal se siente? ¿Lo han experimentado? Me pasó una vez, ya siendo cristiana. No me ha vuelto a pasar. Yo ya no voy y platico de mis cosas con quien sea. Yo ya en el Señor me ha dado personas como Berta o como Lupita Dueñas, donde yo puedo acercarme a ellas y platicar con ellas. Y sé que ellas son mujeres de Dios y no van a esparcir y van a ayudarme y van a edificarme. Porque ya me pasó una vez, cuando yo empezaba en el Señor. Y dije, no me vuelve a pasar. Porque hay personas así, hermanos, que tú le confías algo y esas personas, ¿qué hacen? Van y lo divulgan. Y más si se rompe la amistad. Dejan de ser amigos o dejan de ser cercanos. Porque hay pinky, somos amigues de las amigues, ¿no? Y en algún punto se pelean o tienen una discordia, se separa la amistad y luego te estás enterando que todo lo que le dijiste lo dijo. Entonces, un chismoso no sabe quedarse callado. Un chismoso descubre el secreto. Es suelto de lengua. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 20:19. Entonces la palabra nos advierte que tenemos que tener cuidado con la chismografía, ¿sí? Y que el juntarte con personas así te va a traer complicaciones. Vas a terminar inmiscuido en algún chisme. Vas a terminar embarrado en algún chisme. Y la palabra dice, no te entremetas con el suelto de lengua. No andes con alguien que es suelto de lengua. Que facilito suelta todo, pues. Que no pone freno. Traducción Lenguaje Actual de Proverbios 20:19 dice, el que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. Entonces, ¿te pasó que confiaste en alguien y así alguien platicó con alguien más lo que tú le confiaste? ¿Qué tal esa sensación de frustración, de enojo, de molestia? Y a empezar a practicar el perdón, ¿verdad?, de siendo cristianos. ¿Has sido tentado a contar esa información que solamente tú tienes a alguien más? ¿Lo has hecho? ¿Has soltado tu información que se te dio y que no has guardado? ¿Qué vas y lo dices? Esto es un signo de chisme. Tú no lo hagas, hermano. Si tú ya pasaste por una situación así, que alguien en quien tú confiaste dio una información y que incluso le echó de más, tú sé prudente, sé fiel, guarda aquello que se te confió. Aun cuando ya no tengas nada que ver con la persona, cállate. Muchos hermanos se han ido de la iglesia. Tenemos mucha información de muchos hermanos. Pero no vamos a estar platicando ni dando esa información. Diría el Señor a Juan, ¿a ti qué? ¿No? ¿Qué nos importa la vida de los demás? Porque a mí han dicho, oye, hermana, ya se fue. ¿Por qué se fue? Yo, porque el Señor quiso. No te voy a decir. No te voy a dar información que no te puedo dar. Porque es la vida de cada quien, ¿en qué? En lo personal. No porque estemos escondiendo algo, es simplemente, pues no te voy a decir. Porque es algo personal. Y a mí no me gusta el chisme. Antes a mí me gustaba, ahorita ya no me gusta. Ya no lo practico como deporte. Entonces, un chismoso descubre los secretos. Si alguien te está contando la vida de otra persona, ¡córrele! Una vez un hermano le dijo a mi esposo, había una problemilla ahí con cierto hermano, ¿verdad? Y nosotros pues estábamos, hay que orar por el hermano tal, tal, que el Señor le ayude. Entonces uno de los que estaban ahí le dice, pastor, cuente para orar. Dice mi esposo, tú ora. El Señor sabe cuál es el problema, pero hay que ser específicos. ¿Sale? Chismoso quiere enterarse a como dé lugar la vida del otro. No, hermanos, no va por ahí. No es por ahí. No te juntes con gente chismosa. Te vas a terminar embarrado en el chisme. Te van a agarrar de, a ver, ven, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Se vas a terminar ahí embarrado. No le confiesa a nadie. Si vas a hablar con alguien, habla con alguien que sea en el Señor, que tenga más tiempo, que te pueda dirigir, que te pueda enseñar y que se pueda quedar callado. Aún cuando no tengas un trato con la persona, te quedas callado, ¿sí? Un chismoso causa contiendas y divisiones porque no se queda callado. Porque ya todo lo que vimos para atrás, entonces ¿qué va a causar un chismoso? Contiendas y divisiones. Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La traducción lenguaje actual, ese mismo Proverbios 16:28, dice, el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Entonces, la traducción lenguaje actual te pone en una sola persona. Él dice, el que es malvado y chismoso causa esto, ¿sí? El Reina Valera te dice, el perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Pero la traducción lenguaje actual te los pone dos en un solo, es un combo ahí. Alguien malvado y chismoso provoca peleas y divisiones. Y tiene mucho sentido. ¿Quién va a provocar más peleas y divisiones que una gente chismosa? Que una gente que hay esa maldad porque sabe que está hablando, porque sabe que lo está haciendo mal y no le importa. Una persona así, hermanos, como lo está describiendo Proverbios 16, actúa de manera consciente. Sabe lo que está haciendo, está totalmente consciente de lo que está haciendo y no le importa. Sabe que va a causar un conflicto, sabe que va a causar una división y lo hace con esa intención y lo disfruta. Disfruta hacerlo. Y una persona así está hablando de un hombre malo, de un hombre perverso, de una persona perversa que está usando la boca para hablar perversidades y que eso hay en su corazón y que está pensando mal en todo tiempo y que está sembrando discordias. Provoca peleas, provoca contiendas, provoca conflictos y eso causa división. A causa de desacuerdos, causa oposición, tanto en personas, en familias, colectivos, iglesia, sociedad. Y la mejor táctica para dividir, pues es el chisme. Oye, ¿ya supiste? Que fulanita, ta, 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 ta. Y luego te llegan, oh, no, ya me enteré, oye, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y tú dices, ay, a ver, cuéntame, para orar. Esto siembra discordia. Oye, ¿te enteraste lo que dijo fulano de tal de ti? ¿Ya viste el otro día cómo te vio? Es más, no te he contestado el mensaje desde hace 2 días. Tú no sabes si está enfermo y no se puede levantar, ¿no? Ya estás enojado porque no te contestó. O sea, tienes una idea errada y el otro, el chismoso, está ahí metiendo cuchillito, comentarios. Y aparta, separa, causa conflicto, causa divisiones. Y esto pueden ser conflictos serios e incluso terminar, por ejemplo, en un divorcio. Ahí está la amiga, por ponerlo en comillas, instrumento del enemigo, hablándote. ¿Por qué lo aguantas? ¿Para qué la aguantas? Sé libre. Te quieres sujetar y no estamos ya en la edad de piedra. ¿A poco ella no hace lo mismo? Él no hace lo mismo. Más que tú no te das cuenta. Y empieza ahí, ¿qué? Ay, ay, ay. El molinillo a darle al molcajete. Llega un punto donde hace una separación dentro del matrimonio, donde causa una fricción dentro del matrimonio por estar dando oídos a la serpiente. O sea, enróscate, díganle. Enróscate a la serpiente. Miren, amigos, hermanos y amigos también. En el Señor. El Señor nos enseña que un reino dividido no subsiste. Cuando hay una división, la familia no permanece. Cuando hay una división en una iglesia, la iglesia es muy difícil que permanezca. Por eso la palabra nos dice que al que causa divisiones después de una o dos amonestaciones lo deseches. Porque alguien que está causando constantemente divisiones en un lugar va a afectar. Tarde que temprano va a afectar. Entonces en Tito 3.10 es lo que recomienda Pablo a Tito. Al hombre que causa divisiones después de dos o tres amonestaciones, de una y otra amonestación, deséchalo, siguiendo el orden eclesiástico para la disciplina, ¿sí? Pero a una persona así, ese rapidito, ¿por qué? Porque dice la palabra, no des lugar al diablo. ¿Y quién es el que divide, hermanos? El diablo. Una vez el pastor Carlos nos dijo, te has de acordar, esposo mío, que nos dijo que Dios, que las matemáticas de Dios y las matemáticas del diablo son diferentes. Las matemáticas del diablo son restar y dividir. Las matemáticas de Dios son sumar y multiplicar. Entonces, cuando alguien está restando y está dividiendo en una iglesia, está siendo un agente del enemigo. Claro que hay que invitarle, claro que hay que hablarle, usar la disciplina eclesiástica, pero si no se arrepiente y no corrige, dice la palabra, deséchalo. No lo puedes mantener ahí porque te va a causar un caos. Entonces, las matemáticas del diablo son diferentes a las matemáticas de Dios. Cuidemos nuestra lengua. El fuego se apaga si tú le dejas de echar leña. El fuego se apaga si se acaba el gas. El chisme es como la leña y el gas. Mientras haya, va a seguir ardiendo ahí. Entonces, mientras que haya chismosos y chisme, el fuego no se apaga, la contienda no se apaga, la división no se para, la calumnia sigue, la palabrería está. ¡Ah! ¡Qué feo es vivir así! Y esto, hermanos, ya terminamos con esto, con este punto. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos de evitar las malas conversaciones. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este texto de Primera de Corintios 15:33 fue dado en el contexto de la resurrección. Y muchos en Corintios decían que no había resurrección. ¿Por qué creen que llegaron muchas de la iglesia de Corintio a esta conclusión de que no había resurrección? Por estas malas conversaciones. Por eso Pablo incrusta este versículo que pareciera que no tiene mucho que ver con el contexto del capítulo, que es la resurrección, con el tema de la resurrección. Pero tiene mucho que ver porque habían muchas partes de la iglesia de Corintio llegado a esa conclusión por las malas conversaciones. Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Fíjense, hermanos, todos nosotros antes de llegar a nuestro Señor Jesús teníamos malas costumbres. ¿Confirman? A ver, amén. Para los que no ven allá en internet, todos los hermanos están así. El ser humano es un ser de costumbres. Costumbre es un hábito. Fíjense, en Jeremías, anótenlo nada más, Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Entonces, en Jeremías nos está hablando de malas costumbres que tenemos, de malos hábitos. Ahí cuando hablamos de hábitos en Jeremías 13:23 viene la palabra limud. Y significa instruido, significa acostumbrado, discipulado, enseñado. Entonces todos nosotros, antes de Cristo, estábamos acostumbrados, estábamos instruidos, ahora sí que nos enseñaron, nos habituaron a vivir de la manera en que vivíamos. Teníamos esa inclinación hacia el mal, hacia lo malo. Así fuimos instruidos y enseñados. Así nos acostumbraron, como a mí con lo del chisme. Y así a lo largo de nuestra vida. Y éramos felices y aceptábamos ese tipo de vida. Y nos adaptábamos a ese tipo de vida porque estábamos sin Dios. Estábamos habituados. Era nuestro estilo y forma de vida. El ser humano es un ser de hábitos que quedaban arraigados en nuestra alma. Tan quedaron arraigados que teníamos que nacer de nuevo. Que esa vieja naturaleza tenía que morir y formar una nueva naturaleza. Por la gracia de Dios, que es todopoderoso y que nos salvó, nos hizo nuevas criaturas, nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva manera de pensar, nos dio una nueva naturaleza. Y nos ha dado nuevos hábitos. Y el Señor nos está dando nuevos hábitos. Son esas buenas costumbres. La palabra costumbre significa hábito moral. ¿Sí? En 1 Corintios 15:33 dice, evita las malas conversaciones porque corrompen las buenas costumbres. Costumbres ahí significa hábitos morales. Entonces estamos hablando que a través de conocer a Cristo hemos ido aprendiendo nuevos hábitos, nuevas costumbres y que nos han costado un trabajo agarrar. ¿A cuánto nos ha costado un trabajo? O sea, te cuesta trabajo portarte bien, ¿a poco no? Cuesta trabajo no chismear, te cuesta trabajo perdonar, nuevas costumbres. Te cuesta trabajo vivir como cristiano porque vas empezando y empieza esa lucha carne-espíritu y el viejo hombre que se quiere revivir y tú que lo quieres rematar y ahí está esa lucha. Hermanos, ¿y sabes que esto se puede echar a perder por una mala conversación? Eso que tanto trabajo te ha costado, esos hábitos que tanto trabajo nos han costado, porque nosotros sabemos y somos conscientes que cuando creímos en Cristo fuimos salvos. Nos dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza, pero que empezó un proceso de santificación. ¿Cuántos de nosotros teníamos, cuando empezamos, todavía los rasgos del viejo hombre bien marcados? Bien marcados todavía en nuestra vida, aunque ya habíamos creído en Cristo y aunque ya éramos salvos. ¿Y qué empezó el Señor a hacer en nuestras vidas? A quitarnos esos viejos hábitos y darnos nuevos hábitos. Entonces debemos de cuidar, porque el Señor nos ha enseñado nuevas costumbres para quitar esos viejos hábitos que caracterizaban al viejo hombre, al hombre caído. Estamos en esa lucha constante, como dice Hebreos 12, contra el pecado que nos asedia, contra los malos hábitos que estaban ahí arraigados en nosotros y que el Señor nos ha ido dando la victoria sobre ellos, sobre esos malos hábitos, y nos ha dado unos nuevos y más excelentes hábitos. Pero Pablo lanza aquí una voz de alerta. Está alertando a los corintios para que nos mantengamos vigilantes, para que nos mantengamos pendientes, para que aquellas pequeñas zorras no empiecen a hacer daño a nuestra viña, a la cerca de nuestra viña, que en apariencia pueden ser cosas sencillas, pero que afectan y detienen tu crecimiento cristiano. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos hablando de malas compañías, estamos hablando también de malas conversaciones, estamos hablando también de malas compañías. ¿Quién te va a dar una mala conversación? Pues una mala compañía. Entonces, cuida con quién te juntas. Con sus palabras, con su ejemplo, con sus actitudes, las malas amistades van a influir en tu vida. Y no estoy diciendo que seas fácilmente manipulable o que te pueda manipular, estoy hablando que van a influir en tu vida. Tanto te estás exponiendo, es como exponerte a la radiación, ¿no? A los filtros UV del sol. Sin un protector solar, tarde que temprano te vas a manchar, tarde que temprano te vas a avejentar más rápido. Hay cáncer de piel por la exposición al sol y no usar bloqueador solar. Entonces, tanto te estás exponiendo que va a haber resultados. Por eso Pablo dice, no erréis, no te equivoques. Una mala conversación va a corromper las buenas costumbres. ¿Cuántos creen en la palabra? No nos creamos más listos, inteligentes que Dios, porque no funciona así. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de conversaciones tienes, no solamente con personas exteriores, en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué tipo de conversaciones tienes con ellos? Hay algunas conversaciones que incluso pueden hacerte sentir cómodo en un momento, pero si tú empiezas a analizar y a escuchar lo que se te está hablando, pues empiezas a, como lo que vimos, empiezas a probar las palabras, si son correctas o no, y tienes que ser prudente para apartarte. Nosotros sabemos que la fe nace por el oír y oír por la palabra de Dios, pero la duda también nace por el oír lo que no es la palabra de Dios. Y eso está corroborado con Eva. Dios le dijo a Eva el día que, bueno, Dios dio el mandamiento, el día que comas de este árbol ciertamente, morirás. Ella le dio oído a la serpiente, ¿sí o no? Estaba bien a gusto platicando con ella porque pues el chismoso es, tiene buen sazón para soltar el chisme. Estaba hablando ahí con la serpiente. ¿Y qué hizo la serpiente? Le dio la duda sobre el mandamiento. Oye, ¿con qué Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol? Y dice, no, sí, de todos los árboles menos del de allá. ¿Pero por qué? Pues porque vamos a morir. ¡Ay, no es cierto! No te va a pasar nada. Es más, Dios sabe que si tú comes eso, wow, no abres los ojos y vas a ser como Dios y vas a conocer lo bueno y lo malo. Y la otra, no, pues sí, ¿verdad? Y empezó a ver, tendrá razón, serpiente. O sea, estoy caricaturizando, ¿sí? Estoy exagerando un poquito ahí. Y Eva escuchó la voz de la serpiente. Y el desastre que tenemos. ¿Sí o no? Hasta hoy, el desastre que tenemos. ¿Por qué? Porque una mala conversación corrompe. Corromper es destruir, extraviar, viciar. Viene de la palabra fedeseiro. Fedeseiro. Y es corromper, destruir, extraviar, viciado. Entonces no nos dejemos engañar por las malas conversaciones. El hablar con un chismoso te garantiza una mala conversación. Y aún peor, tú no participes en una mala conversación, aunque te quedes callado, no participes. Ya quedamos que tan chismoso el que oye y el que dice como el que escucha, ¿estamos? Entonces no nada más, no digas, es no escuches. Guarda tu oído. Oremos como David y terminamos con esto, con el Salmo 141:3, que sea parte de nuestra oración, hermanos. Vamos todos juntos y lo leemos todos juntos, ¿les parece? Salmo 141:3. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? Versión Reina Valera. Les cuento. 1, 2, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esto oraba David, hermanos, rogando a Dios que lo guardara de los pecados de la lengua. David experimentó los golpes de la lengua que había contra ellos y él ponía mayor daño en la lengua que en la propia espada enemiga. Eso ya no concuerda con nuestra vida cristiana, con nuestra nueva naturaleza, no concuerda con Cristo ni con ninguna verdad bíblica. Evitemos el pecado del chisme, hermanos, ¿está bien? Esforcémonos y seamos valientes, que todos somos tentados a esta área, ¿eh? No hay ningún, aún los cristianos más espirituales y más arraigados en la palabra se pueden enfrentar a este pecado. Ninguno estamos exentos de ello, amén. Padre Santo, Dios Altísimo y bueno, te agradecemos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias por enseñarnos e instruirnos, Señor. Ayúdanos a guardar nuestros labios, nuestra boca, a ser prudentes, Señor, a hablar lo que sea para la necesaria edificación, a hablar lo que sea necesario, Señor, a lo que es correcto, lo que es bueno. Así que, Padre, solamente podemos ponernos en tus manos y rogándote que tú nos vayas dando la victoria sobre estos hechos, Padre, sobre estas cosas que pueden venir a nuestra vida. Ayúdanos a estar vigilantes para guardarnos en